Mirá que acá si está repetido el teléfono,
el libro
dos
de la
veces,
guita.
No.
Comodoro Rivadavia.
¿En serio? ¿Ya están pidiendo el libro de la guita? Lo primero que pidieron, Silvio, el libro de la guita. Porque guita. Nosotros venimos a hablar... Claro, escúchame, el libro, ¿enseña a ganar guita? No.
No, para nada. La mejor manera es no estudiar para ganar guita.
Bueno, no, pero enseña un montón. ¿Sabes que no me creían acá cuando... Y se quedaron después del programa charlando conmigo algunos compañeros que hubo una imagen... Escucha, Gato, que a vos te va a gustar. Una imagen de George Washington en un billete.
¿Qué hacía?
Pero no sé, es algo que peor que, la, que una imagen, si querés. Es la primera imagen. El primer prócer de los billetes argentinos es George Washington. Eso es más
es fuerte, es ¿sí? muy fuerte. ¿Cómo
no,
llegamos ahí?
Bueno, llegamos porque estamos hablando de 1827. Ahí renunciando a Rivadavia, más o menos para ubicarnos. Como en todos esos años, problemas financieros, además de los políticos, ¿no? Pero problemas financieros tremendos. Tremendo de la nueva patria, y bueno, mandamos a imprimir billetes a Estados Unidos, a Filadelfia. ¿Por qué? Porque acá algo se imprimía, pero muy mala calidad en la época, y eso era un problema, porque los billetes de mala calidad se deshacen en las manos y se falsifican muy fácil cuando están impresos de manera muy rústica y muy básica. Y diseñados de manera muy básica, y el otro tema es que digamos, en ese momento había un problema de legitimidad en el uso de del papel, que hoy estamos más acostumbrados a usar billetes de papel. Hoy nos está empezando a pasar, por eso yo siempre lo comparo, que sirve para, a veces la historia sirve para reflexionar sobre cosas que nos pasan en el presente inciertas, con el tema de las criptomonedas, los bitcoins y todo esto, que hay alguna gente que cree que es la moneda del futuro, del presente, y que está muy entusiasmada. Acá, incluso en Argentina, se minan monedas, criptomonedas, hay algunos que se dedican a eso, y hay un montón de gente, yo me incluyo, que somos muy escépticos, ¿no?, de que eso sea moneda, que no nos da desconfianza, porque no se toca, ¿dónde está? Bueno, lo mismo pasaba en esa época entre el pasaje de las monedas de metal y el papel, los billetes. Nadie quería billetes en esa época.
Querían monedas.
La gente quería monedas, porque las monedas eran de oro, de plata.
Duraban.
Duraban y tenían un valor intrínseco. O sea, vos tenías una moneda de oro, de plata, o incluso de un metal no tan valioso, pero que tenía algún valor, vos la tenías en el bolsillo. Y no importaba qué gobierno la había emitido, si se caía el gobierno, si te ibas a otro país, si
era
te escapabas.
Era plata y era oro.
Era un peso de algo.
Claro, claro.
El billete,
claro,
como bien sabemos,
papel.
Es papel pintado. Entonces y ahora.
Qué triste.
Bueno, entonces, ante esa situación, nosotros nacemos como patria, o empezamos a nacer justo en esa transición, donde en todo el mundo se está empezando a pasar lentamente de la moneda al billete. La moneda duró mucho tiempo más, pero el billete se empezó a usar más masivamente, y ahí nos tocó a nosotros nacer. Bueno, entonces, para que la gente empezara a aceptar esos billetes que necesitábamos que aceptaran para que la economía funcionara y el gobierno funcionara, le importamos de Estados Unidos, de Filadelfia, esta emisión de billetes que se hizo en su momento, la hizo el Banco de Buenos Aires, que el banco de la provincia actual dice que es el origen, ¿no? Que ese es el banco de la provincia.
¿Año decías?
1827.
1827.
Bueno, los importamos, y como no teníamos próceres en ese momento, en realidad los próceres estaban trabajando de próceres. 1827,
claro, no eran próceres todavía.
Estaban vivos.
Estaban cursando la carrera de prócer, digamos.
Siempre pasa eso, ¿no?
Y no había mucho consenso, como bien sabemos, se mataban entre los próceres en ese momento. No había mucho consenso de que Rivadavia era un prócer o que quién fuera, ¿no?
No, Rivadavia todavía está discutido.
Todavía,
¿viste?,
está discutido.
El Paraguay.
Imagínate en 1827 que estaba renunciando. Bueno, entonces le pedimos a Estados Unidos que nos mandara esos billetes, y le pedimos caritas igual que le pusieran los billetes, por el tema de la falsificación. Porque las caritas, al día de hoy pasa, hacen más difícil la falsificación para alguien que lo hace con un método alternativo, ¿no? De hecho, nos pasa que hoy te dan un billete trucho y todavía te puedes llegar a dar cuenta por la cara del que está en el billete. Bueno, y el imprentero de Filadelfia agarró la plancha que tenía a mano, y era Washington, primer presidente de los Estados Unidos, la puso y la mandó.
¿Por qué la tenía a mano?
Bueno, porque allá imprimían sus próceres en los billetes.
Le importó la plancha. La importó.
No, el imprentero de Filadelfia. Nosotros encargamos todo.
Ahora entendí.
Allá.
Dijo, bueno, acá George Washington Y es Washington, lo que te, es lo que te...
en otros billetes, claro, de la misma emisión puso a Benjamin Franklin, que también los tenemos en nuestros billetes, a Thomas Jefferson.
tenemos
varios próceres.
¿Y, no... ¿Y dónde están esos billetes?
Uf,
¿se deshicieron?
Mira, yo vi imágenes de ese billete, pero no vi el billete físico ese. No recuerdo haberlo visto físico. Lo vi en catálogos y esas cosas.
O de algún prócer norteamericano.
Pero billetes para ver, les recomiendo. Esto realmente es lindo. El que le interesa el tema puede ir acá nomás, muy cerca de acá de la radio, al Museo del Banco Central y al Museo del Banco Provincia. Están los dos acá en Microcentro. Si tienen que hacer un trámite bancario, los que están acá o los que viven en cualquier lugar del país, si tienen que venir.
¿Y los ves los billetes?
Están todos,
no, billetes.
No los podés tocar nada más porque están en vitrinas, pero los tenés al lado, ves los billetes, ves las monedas. En
qué
el
divertido.
Museo del Banco Provincia se ve la plancha del primer billete que se imprimió en la Argentina en 1822, 5 años antes de este otro, que se imprimió sobre una plancha en el reverso de una plancha que se usaba para imprimir estampitas de la Virgen del Rosario. Y bueno, en la emergencia que siempre vivimos nosotros, del otro lado...
Te imprimo un billete
bastante rústico, pero bueno, es el primer billete argentino.
No puedo parar de hacerle preguntas a Silvio, discúlpenme, quizás a ustedes les pasa lo mismo. Si quieren hacerle alguna pregunta, se lo preguntamos a través del Rafa, siempre, que es nuestro mediador. ¿A dónde es, Rafa?
11-65-84-08-70.
Me queda algo de lo de Washington. ¿Alguien se dio cuenta en algún momento y dijo, pero no podemos tener acá un prócer de los Estados Unidos? ¿Tardaron mucho en darse cuenta?
No, se dieron cuenta en el momento, pero cuentan los numismáticos, los expertos numismáticos, que había cierto descontento con los billetes porque tenían imágenes de próceres que eran de otro lado, ¿no? Lo que pasa es que nuestros próceres empiezan a aparecer como 30 años más tarde, 30, 40 años más tarde, recién empiezan a aparecer.
¿Y qué pasó cosas cuando se dieron cuenta y dijeron, no podemos tener?
Bueno, era plata. De todas maneras, los billetes, las emisiones de billetes duraban poco en esa época porque se caían los gobiernos, empezaba algún proceso de devaluación muy rápido y, bueno, no duraban mucho. De hecho, ese billete lo encarga el Banco de Buenos Aires y dura unos meses hacerlo y los mandan en unas cajas de madera y estaño adentro, los mandan en barco y cuando llegan el Banco de Buenos Aires ya no existía, bien argentino, y lo reemplaza el Banco Nacional, y ahí tienen que hacer algunas correcciones a mano en esos billetes de fechas y porque el banco que los recibe, bueno, vinieron y el Banco Nacional dijo, bueno, los agarramos y los usamos, pero no los encargamos nosotros.
Gato, ¿qué pasa?
No, estaba pensando en la época porque... Digo, hay que tener en cuenta que ni siquiera había concepto de nación.
Claro.
Estamos hablando de 1820 y pico. Yo creo que el concepto de nación históricamente, con suerte, arranca 40 años después, 1860, cuando Buenos Aires ratifica o adhiere en realidad a la Constitución Nacional del 53. Y te diría, sobre todo hacia fines de siglo, digo, la idea de nación... Bueno, todavía estamos discutiendo si Buenos Aires, con su banco, era casi una nación en sí misma, las provincias del norte
pero tener
con sus caudillos.
Washington, qué impresión, ponele para un caudillo.
Pero qué impresión para todos. Pero ¿sabes lo que vos decís? Que se refleja exacto en los billetes estas fechas que vos decís, porque los primeros próceres aparecen justo cuando empieza alguna idea de nación. Lo que pasa es que muchos me preguntan cuál es el primero, y la verdad que no hay un primero, porque había en esa época, los historiadores económicos le llaman de la anarquía monetaria, o sea, se imprimía billetes. Las provincias, los municipios imprimían su propio billete, las peluquerías, las cafeterías, fábricas de cualquier cosa imprimían billetes propios y aparecen caras de los dueños de muchos de esos.
Y se replicó en 2001 eso.
Bueno,
es un chiste malo.
No, pero claro, era un 2001, aparte duró mucho, ¿no? Es que fue una crisis puntual como
décadas.
Décadas. Hasta 1880 ahí se empiezan a generar leyes, instituciones, se crea la Casa de la Moneda tal como la conocemos hoy, todo para empezar a unificar eso, y como vos bien decís, a fines del siglo recién podemos hablar de una unificación monetaria.
Yo le propuse a los oyentes hablar también de cuarteto, por lo que yo te quiero.
Claro.
Por lo que yo te quiero.
es esto tan extraño que estamos escuchando?
Mocedades es una banda española.
Es raro, es como... No lo están escuchando ustedes, pero no saben lo extraño que es... Sí, sí. Escuchen. Mentira, maldita comodidad, morir por vivir la vida.
La historia es la siguiente. Mocedades compuso este tema, lo escuchó la Mona, le gustó y se olvidó de avisar quién era el autor.
Bueno,
solo
pero...
Solo piensa Daik recién y el no autor figura no, ningún autor.
Los autores, si son los Mocedades, son varios. Mocedades. No le están haciendo mucho favor a la canción. ¿Estás de acuerdo con lo que digo?
Pero son los creadores. De alguna manera nos pusieron esto en la Mediterránea, que pero se convirtió en un cuartetazo.
El arreglo, escuchen esto.
Es un farcisa, pero en ese momento era mejor que tener un
mimbú. No importa, no puedo decir un espanto porque esto lo pidió algún oyente. ¿Quién lo pidió?
No, uno, varios.
Varios, dale.
Daniel de Gualeguaychú y Lucrecia del Bolsón.
Gualeguaychú y del Bolsón, siempre escuchando. Qué
no,
placer.
Porque nos desafiaban. Sí. A ver si la conocíamos. Si
la conocemos, son los autores y no nos gustan.
Hay una versión punk también.
Sí, qué bien hizo la Mona en robar. No sé, no, no se hace eso.
No me gusta.
¿Te gusta esta?
No está mal.
No, yo te voy a decir por qué te gusta. Vos decime si me equivoco. Está sonando Mocedades, ¿verdad? Es un grupo español.
De la década del 70, muy melódicos.
Es el lindo España.
Claro, el tipo, sí, si puede buscar Europa, o sea, él viviría en Europa. Cualquier cosa, hasta lo más de raro, por no decir feo.
Feo también.
¿Qué pasa? Esto le hace acordar a Europa. Le dijeron Europa, le dicen España, le dicen Europa, le dicen Londres, le dicen Europa.
Y
este
España
es el gato.
Es el mejor barrio de Europa.
España para él es el mejor barrio de Europa. Es así, mira cómo te conozco. Se vienen las noticias de las 13:30, son puntuales. Dale, está bien, muy bien, la conocíamos. Pongámonos las pilas como para bailar un cuarteto.
Nacional informa.
Hora 13:30 minutos. El Ministerio de Desarrollo Social impulsa una feria de artículos de emprendedores en el barrio de Palermo.
En los bosques de Palermo, a metros del planetario, emprendedores de la llamada economía social exponen sus productos navideños para la venta a precios populares. Lo hacen en el espacio denominado Estación Federal, iniciativa a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Guadalupe Eiranova, coordinadora de la iniciativa, le explicó al móvil de Radio Nacional que productos de 14 emprendimientos 100% nacionales podrán encontrarse durante todo el fin de semana, de 11 a 19.
Vamos a poder encontrar desde cosas muy ricas para comer hasta té, cartera, juguetes, artesanía. Tenemos hasta la misma huerta, por decir, dentro de este espacio tenemos otra huerta con una huerta orgánica y tenemos un montón de plantas que también se venden acá. Y por otro lado tenemos un food truck también con algunos otros emprendimientos de alimentos.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, desligó al club de las responsabilidades por la suspensión en el partido del Monumental.
Está demostrado, dicho por todas las autoridades de la seguridad, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como nacionales, que ha sido un descuido, que ha habido un problema de trabajo de la seguridad, en la cual River no tiene nada que ver y no se puede hacer responsable de algo que no le compete, porque nosotros no estamos para dar seguridad a 10 cuadras del estadio. Entiendo que se puede equivocar y que puede haber error humano, y eso es lo que existió. También a los jugadores de Boca, que en ese momento no estuvieron en su plenitud para poder jugar, donde River ese día, ese día sábado, quedó con el presidente de Boca dándonos la mano de que River no quería tener ninguna ventaja deportiva. Y así fue y así lo hicimos, pensando en jugar el domingo. La Conmebol nos pidió que firmáramos algo, lo firmamos los tres, el presidente Conmebol, River, Boca. Después no se pudo jugar a las 5 de la tarde, del día domingo tampoco. Después Boca manejó sus intereses a su manera, allá Boca. River siguió diciendo, nosotros lo jugamos cuando los jugadores estén bien.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 52%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya. Argentina.
La radio de todos.
Hasta las 15.
Plato fuerte.
Con María Laura Santillán.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Viernes. Regreso a casa en Nacional.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Especiales desde el auditorio. Hoy, a las 19 horas, Radio Nacional, en coproducción con SADAIC, presentan a Franco Luciani y Victoria Wirtner.
Cuando el color de la tierra.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Hoy, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica FM 98.7. Invita Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:34 PM.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM 88.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Fagio Fresh, Fagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de frutas, calman la sed, disfrutarlas en familia. Fagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
Plato fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
No puedo sonreír, tragándome tu amor. Que nos queremos dejar vibrar el corazón.
¡Vaya!
Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor.
¿Querís cuarteto?
Quiero cuarteto con esto y bailar.
Por lo que yo te quiero, Walter.
Ay, Olmos. Gracias, me lo vas a decir mucho, ¿no?
En vivo, sí, todo el tiempo.
Yo también te quiero.
Verónica de Carmen de Areco, Alicia de Hurlingham y Sebastián, que vive en Cañadón Seco. Eso queda en la provincia de Santa Cruz.
Bueno, de todos lados están llamando y porque saben que hay muchísimos premios y porque les gusta el programa. Claro, Walter Olmos, vale la pena. Yo entiendo que ustedes se hacen los ingeniosos y dicen, mirá, tenemos mocedades, pero bailemos cuarteto, flaco. 13, a vos te digo.
María de Devoto y José Luis de San Rafael Mendoza dicen que aman a Mocedades y su versión original.
Ah, bueno, siguen pidiendo Mocedades. Sonamos, porque el tema es así. Le voy a contar a Silvio, que no lo sabe. Si a mí un autor no me gusta, contale, Martín, porque
la
si no
gente
parece...
se entusiasma más.
Claro, es como...
No solo la gente, especialmente el operador.
Sí, sí.
Y en general es como divertido molestarme.
Claro.
Hacerme bullying.
Bullying musical.
Si hay una canción que hay versión de Julio Iglesias, que hay un montón, ¿viste? Julio Iglesias ha hecho cualquier cosa.
Bueno,
en todo sentido.
Literalmente.
Literalmente. Les gusta ponerla al aire porque yo las detesto. Pero de esta no hay Julio Iglesias. Si alguien encuentra a Julio Iglesias, se lleva dos premios, no una. No hay Julio Iglesias con Por lo que yo te quiero. No hay. Ole, olita.
No puedo.
Eso, Walter.
Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón.
¡Vaya!
Por lo que soy te quiero, tiene que acostumbrarse. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que soy te quiero, tiene que conformarse. Por lo que yo te quiero, amor.
La información mucha pasa por River y Boca. ¿Por qué? Porque, primero, porque el partido es súper importante. Después, porque creo que todavía estamos totalmente estupefactos de que hay un partido tan importante, ¿no? Chicos, que se va a jugar en otro país. Es como raro y nos va a parecer raro ahora y cuando lo contemos. Se jugó en España. Pero, además, porque se encuentra gente en Europa, en España, que no tenía que entrar. Llegó el segundo, y el segundo es de River, no de Boca. Y no tenía que estar ahí, Martín.
Bueno, eso es lo que dicen las autoridades de España, y por eso lo deportaron. En este caso, a Cristian Gisletti.
¿Sabés que ellos mismos no dicen que los deportan? Dicen que no los dejan entrar. Bueno, que no es lo mismo que los deportan.
Está bien.
Y somos está así, bien, somos argentos, dale.
Somos así. Cristian Gisletti integró, esto es lo que cuentan quienes conocen del tema, fue en una época miembro de Los Borrachos del Tablón, la barra brava de River.
Linda gente.
En la época más pesada de la barra, que fue cuando las facciones de los hermanos Schlenker y de Adrián Russo se enfrentaron, inclusive un enfrentamiento que terminó con un muerto. Gisletti tiene el derecho de admisión de ingreso a los estadios en la Argentina y con eso España no le permitió el ingreso al país para poder ver el partido de River Boca. Ya es el segundo. Ayer fue Maximiliano Massaro, de la barra brava de Boca. Hoy es uno de River.
Bueno, les cuento. El tema de las barras que no se pudo tratar en el Congreso ayer, lamentablemente, porque hay que tratarlo. Obviamente, Eduardo, sabemos que a veces las leyes no sirven para nada. Pero digo, por ejemplo, porque la legislatura está quiere discutir el tema de los trapitos, no es que van a desaparecer los trapitos, pero como esto es un tema tan denso y tiene que ver con conexiones políticas y sindicales también, estábamos esperando esa discusión. Y ayer, escucha esto, ayer se conoció que el titular de los petroquímicos y los químicos, Hermoso, se llama Hermoso, sí. El señor Hermoso, está detenido por asociación ilícita, por extorsión, y su mano armada es barra brava. Son los barras de Defensa y Justicia, por ejemplo.
Claro.
Siguen los barras, o sea, no es solamente los de Boca de
River.
Bueno,
acaban de detener a un ex barra de Platense, si no me equivoco, vinculado a un caso de secuestro por narcotráfico.
El viejo Tom, Alejandro Acosta. Y además capo de los barras.
Sí.
Estamos hablando simultáneamente no de los barras que impidieron el partido o que hicieron bardo para que no se haga el partido River Boca, sino delitos graves como extorsión de los de Defensa y Justicia y de la barra de Platense.
¿Qué? Sí, no, te iba a agregar dos datos más conocidos de delitos, en este caso de crímenes y barra brava. José Luis Cabezas. Los que lo mataron eran de la barra brava de estudiantes.
Policía también,
y
policías, ¿no?
Pero estaba la mano de obra fue de la barra brava de estudiantes. Y a Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, en el enfrentamiento con los ferroviarios, estaban barra bravas de Defensa y Justicia y de Racing.
Ahora, ¿no queda muy mal el Congreso si no debate esto, Eduardo?
Sí, yo creo que queda mal, Porque acá hay dos cuestiones, una jurídica, que son atendibles y que tienen que terminar de discutir, la otra política, que no deberían ser atendidas. ¿Cuál es la jurídica? Que se discutió ayer largamente hasta que se resolvió pasar el tema para el martes 18 de diciembre.
¿Martes 18 recién?
¿Martes 18? Oh,
el caos que va a ser esta ciudad. Dale.
Bueno, las diferencias básicas tienen que ver con un tema que yo creo que es atendible, que es la proporcionalidad de las penas que se buscan imponer con esta ley. Vos sabés que hay una especie de pirámide del delito y hay una proporción, digo, si hay 25 años, suponete, para un crimen, vos no podés a un caso de extorsión darle 25 años. Digo, hay una lógica, que esto es lo que dicen los juristas, y me parece que está bien que se razone, pero, varios pero. Primero, hace 2 años y 4 meses que se envió este proyecto al Congreso. Hubo algún ministro que desfiló, dio explicaciones, fue al freezer, perdió estado parlamentario, nunca más se habló, hasta el escándalo del megaclásico que termina con la suspensión del partido en cancha de River. El segundo, el eje de la ley no es la condena o la pena, es pegar sobre el financiamiento de esta actividad que involucra a los barras, a los clubes en muchos casos, y en muchos casos también a la política. Entonces, precisamente por esta connivencia que vincula barras con política, la inacción del Congreso suena, digo, primero salpica todo, a los que tienen conexión con la barra y a los que no la tienen, porque da una especie de sensación de blindaje, ¿no? De protección.
La política los está protegiendo. Exacto.
Claro, en vez de avanzar. Hay quienes dicen, bueno, el 18, que es martes, no da mucho tiempo, aún aprobando los diputados, para lo que lo apruebe el Senado. Error tremendo. La política es un tema de voluntad.
Perdón, ya el tema de que quieran bajar todos los diputados las penas es sospechoso.
Sí, pero digo, que las bajen en términos de esta proporcionalidad puede tener una lógica, habrá que ver los delitos, yo no soy experto en la materia, pero digo, eso puede tener. Ahora, vos llegas a un acuerdo político, en 24 horas te lo sancionan las dos cámaras. Digo, esto de que no hay tiempo porque se nos viene fin de año, la verdad que es muy burdo. Te digo el último ejemplo. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que es un tema peliagudo con endeudamiento de la provincia y demás, ¿saben cuánto se aprobó? 24 horas. Lo trató una cámara a la noche, lo aprobó otra cámara a la madrugada. Lo que digo, son partidos políticos, si hay acuerdo, lo que se acuerde en diputados, pasa después al Senado, se puede aprobar. Con un agravante, que con bienes personales ocurrió esto y se trató en esa velocidad, y entonces la impresión que te da es, bueno, ¿cómo? ¿Te puede poner de acuerdo para el tema impuesto? ¿No te puede poner de acuerdo para combatir
ahora
a las barras bravas?
Una pregunta. Queda mal el Congreso. Eso nos parece a vos especialmente y me parece a mí. Ahora, ¿la gente se da cuenta de esto? ¿De esto que parece un blindaje, que parece protección?
Yo creo que el problema es ese, porque aunque no lo fuera, por eso digo, aunque no lo fuera, el sentido común te indica que la política es incapaz de avanzar en la penalidad de un delito que está arruinando el espectáculo del fútbol y además tiene violencia, muertos, historias graves. Recién contábamos estos casos con Martín. Me parece, digo, que la conclusión que saque cualquiera es que el Congreso, si lo querés decir, finalmente no está a la altura de los acontecimientos. Frase remanida.
No, pero si no, lo vamos a machacar, porque si hay un reclamo, digamos, es desarmar esa complicidad.
Sería bueno que lo escuchen los legisladores y que entiendan que esto es, cuando después vos ves las encuestas y te dicen la calidad institucional, cómo valora a la gente del Congreso, a los jueces, están todos en el final de la tabla, bueno, algo te está diciendo. Entonces, si quieren recuperar prestigio, parece que este es un caso para hacerlo.
Bueno, fuerte esto. Fuerte. Pero vamos a divertirnos un poco con la guita, ¿o no?
Bueno,
es divertido.
Hablando barra bravas, la guita.
No, los barra bravas matan, han matado, lo hemos dicho. Obvio, estamos hablando de cosas distintas.
Por plata, ¿no? Todo al final, lo de la barra bravas se resume un gran negocio.
Claro.
Gran negocio.
Por eso la ley dice efectivamente que el núcleo debería ser pegar sobre el financiamiento de la actividad ilegal.
Igual también, ojo con esto, es la barra brava, pero son las barra bravas que tienen apoyo de políticos, de dirigentes, de los
sindicales,
clubes, de dirigentes sindicales, de las fuerzas de seguridad. Digo, hasta si querés, la barra brava es el escalón que está más abajo.
Estaba pensando, pará, en estas horas, recordemos, La Barra Brava de los borrachos del tablón, y si no, los amigos de la Barra Brava que impidieron el partido. Sumemos. Defensa y Justicia, les contaba yo con el jefe, el brazo armado de, quiero sumar, del jefe de los petroquímicos y los químicos. Sí. Hoy Platense.
Fue la de All Boys, si no me equivoco.
All Boys, eso te iba a decir. All Boys que entró, como salió como loco a romper y amedrentó a la policía. Pero digo, los últimos días. Sí, ¿cómo claro, el Congreso bueno, puede decir? Lo paso María para Laura, dentro de algunas semanas.
Condenaron a los jefes de Los Monos, la banda narcotraficante. ¿Sabés quién era uno de los socios de Los Monos?
Esto pasó, acaba de pasar.
El jefe de la Barra Brava de Rosario Central. Era uno de los socios de Los Monos en la distribución de la droga en Rosario.
Los diputados,
bueno,
es
independiente que tiene un arrastre ya larguísimo, así que...
Perdón, me saco el sombrero de autor y me pongo el sombrero de editor de la revista Noticias. La semana pasada sacamos una doble página con una gran infografía de todos los vínculos entre los clubes, las barras y la justicia, la política, y es algo que lo ves a simple vista, la doble página llena de nombres y de flechitas relacionando, que tocan todos los clubes que se te ocurra y todos los poderes que se te ocurra del Estado, y te da miedo, ¿viste? Y ahí está, ahí hay un material muy rápido para ver para los legisladores, lo pinchan ahí en el Congreso.
Y ver internet. Pero ¿sabés por qué? Lo que a mí me llama la atención es que en las últimas 2-3 semanas está todo sobre la superficie, estamos viendo todos los días estamos viendo desmanes, me había olvidado lo de All Boys,
Fue tremendo,
lo transmitimos
las imágenes
en vivo prácticamente.
Pero igual es una pena que se esté legislando con este apuro, porque la problemática no es de ahora. Hay algo muy objetivo, que es, no se juega con visitantes desde hace cuánto ya.
5 años más o menos.
Ahí vos tenés una alerta.
Pero no solamente eso, el proyecto en sí mismo, el proyecto como está, lo que se discute, se presentó hace 2 años por lo menos, lo presentó el gobierno, ¿verdad?
Agosto del 2016.
O sea... nada, y ahora nos apuramos, y tampoco se apura, no te creas.
No, funcionamos por espasmos.
Pero por
y
eso
más.
Estamos hablando, no, que no llegamos a Navidad, que se
bueno, por eso, sí, claro.
De 5 años sin visitantes.
Yo quiero hablar de la guita, pero pasarla bien, un rato aunque sea, porque sé que Silvio me la va a hacer pasar bien. Quiero saber qué nos pasa con el efectivo, vos que estudiaste un poco la historia de la plata. ¿Es aquí, los argentinos, somos nosotros los que nos gusta... el papel o tener en efectivo, tiene que ver con nuestros vaivenes económicos y no poner la plata en el banco, tener la plata en casa que es tan peligroso, no sé, quiero saber.
Te cuento un origen. Lo que hoy le llamarían, no sé, canuto o algo así, en esa época, en las primeras décadas de la patria, se llamaba tapados. O sea, era tener la guita guardada, en general era metálica, y aparte mejor metálica, porque si era de papel se te pudría todo, y además esos papeles probablemente no valdrían nada dentro de 2-3 años, pero se escondían en cajones o en bolsos de cuero y se metían en la tierra, por eso los llamaban tapados, o en la pared. Bueno, y hay volviendo a la actualidad, no sé si a ustedes les suena de una persona que escondía plata en un convento, bolsos de
señor
dinero.
¿Señor López de los bolsos?
Un señor López, con cierta complicidad de las monjas. Bueno, eso ya sucedía.
Son falsas monjas.
Ya sucedía en los primeros años de la Argentina.
Hay antecedentes. ¿De qué? ¿De un convento?
¿Sabes qué? Aparte, no es uno, era una costumbre de esconder guita en los conventos. Esto lo cuenta...
O sea, López lo que hizo fue honrar una costumbre.
Evidentemente había una costumbre, pero ahí quizá hasta hay una explicación de por qué hicieron eso. Capaz que había una tradición que seguía...
cualquier cosa la guardas en el convento. ¿Y quiénes guardaban la plata en el convento?
Bueno, te cuento exacto la anécdota. Lo cuenta el general Paz en sus memorias, el Manco Paz, unas memorias, uno de los textos más interesantes para leer de la historia argentina escrita en tiempo real, digamos, y ahí él cuenta que cuando él acompaña en el ejército del norte a Belgrano, lo acompaña justamente, van a tratar de controlar el Alto Perú, y van a tratar de controlar, entre otros lugares, un lugar clave que es Potosí, donde está el origen de la plata metálica, digamos, ¿no? El mineral de donde salía toda la buena parte de la riqueza que los españoles después exportaban al resto del mundo, ¿no? La plata, digamos, ¿no? En Potosí. Bueno, cuenta Paz, muy cerca de ahí, en Chuquisaca, dice, era muy común que se guardaran tesoros los españoles que iban en retirada cuando llegaban las fuerzas patriotas, escondían sus tesoros en los conventos con complicidad de las monjas. Lo dice así textualmente. Y él cuenta un episodio que en ese momento las fuerzas patriotas, para tratar de llevar dinero desesperadamente a Buenos Aires, dicen, bueno, vamos a confiscar todos los tesoros de españoles que estén escapados, y entonces vamos a crear un tribunal de recaudación, que lo que hacía era como un organismo de inteligencia que buscaba dónde estaban los tapados estos de los españoles. Llega un dato de un indio albañil, que también, a ver si se acuerdan de estas noticias que tuvimos en los últimos años de plata escondida, de un albañil, que le cuenta al tribunal que a él lo contrataron en un convento para construir una bóveda para esconder plata.
Y suena a Baez, ¿no?
Bueno, no sé si se acuerdan del albañil, la famosa bóveda. Bueno, ya había en ese momento, entonces ahí va.
Está todo hecho, amigos.
Estaba todo hecho. Estamos hablando de primeros años de la década del 10, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, ahí va en ese momento el coronel Paz y le dicen, bueno, vaya al convento a confiscar ese tesoro español. Entonces va, toca la puerta y le dice a las monjas, venimos para registrar, qué sé yo, y él cuenta que las monjas lo empiezan a chamullar porque para ganar tiempo. Él dice, no, tiene que venir el capellán, porque si no, no se puede entrar. Y él se da cuenta y dice que las monjas estaban haciendo tiempo para que alguien
mueva la plata
mientras ellos estaban en la puerta. Finalmente, después de mucho chamullo, tanto chamullo que después cuenta Paz, que quedaron citas armadas con las monjas de los soldados argentinos, citas posteriores armadas con las monjas.
Citas
con flores y esas cosas.
Las monjas,
sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y finalmente entran. Van a la bóveda y la bóveda obviamente estaba vacía.
Claro.
Así que bueno, Paz no pudo tomar ese dinero, pero Paz dice algo que eso ahí nos toca a nosotros y es preocupante. Dice, bueno, de todas maneras no es muy grave y yo no hice ninguna denuncia porque lo que iba a llegar de todas maneras a Buenos Aires era muy poco. Porque Paz cuenta anécdotas concretas de cómo cuando había confiscaciones, los oficiales y un montón de, digamos, argentinos, en el camino de Buenos Aires, metían la mano. Incluso cuenta una anécdota de un oficial que le dice a otro, le dice a un capitán, le dice, meta mano, agárrese un puñado de monedas de un cofre de una confiscación. Y entonces el oficial mete y saca un puñado de monedas y le dice, no, pero ¿qué va a hacer con eso? Meta más. Esto lo cuenta Paz. Así que bueno, nosotros también teníamos lo nuestro, no eran solo los españoles.
Ay, no, yo que me quiero de divertir con Silvio y me deprime. O sea, bueno, no sé.
Perdón,
si me deprime, no.
Sé,
eso, está bien, es parte de nuestra
historia. Reíte, ya prescribió.
Ya prescribió, ¿no? ¿En qué andas, Rafa? Contame, porque hay cuarteto para rato, ¿eh? ¿Estás escuchar? ¿En eso? ¿Estás con la música? ¿Estás con mensajes con los oyentes? ¿Te piden algo en particular? El vestidito de Vero Alfie, el reloj, ya dijimos que están pidiendo
el libro de
Silvio.
Todo está pedido.
Ah, todo. Bueno, ok, listo. ¿Qué vas a proponer ahora?
Morena Olmos.
Morena Olmos.
Ni tú ni yo sabemos renunciar al fuego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir en la vida. Yo te quiero, tendré que conformarme,
Morena Olmos, pedido por Verónica desde Carmen de Areco.
Ah, bueno, ahora empezaste a hacerle caso a los que cuando pide uno solo, me parece muy bien. Uy, es que hay tantos pedidos.
Y, sí. Y un agradecimiento, la señora María de Versalles, vamos a nombrarla.
María así, de Versalles.
Está con el voucher en su mano acá en el hall de la radio.
¿Ahora?
Pasó a buscar
qué grosa. Gracias.
Su estadía en el Hotel Plaza Cani.
Le cuento a Silvio, que no vino nunca, que acá en este programa, ¿qué pedimos? Como entregamos premios, lo que pedimos es una foto. Uh-huh. Nada más, una foto para nosotros. Entonces tenemos las fotos, y acá está María en estos momentos recibiendo el voucher, con el voucher, con el reloj, con lo que vamos regalando, y lo ponemos en la web de Nacional, y lo ponemos en mi web, que es marialaurasantillan.com, y somos felices. Y a mí me encanta ver la cara a los oyentes, saber quiénes son. El Rafa se los ve todo el tiempo, porque por el WhatsApp también le mandan fotos, y lo que están cocinando cuando viene Pietro Sorba, y todo eso. Pero bueno, es lo único que pedimos, y casi sin, no es que es a cambio, pero la verdad es que son un amor, y se sacan la foto, y nos mandan la foto, y somos muy felices. Hay ropa por la Semana de la Moda. Hay un montón de descuentos. Nos dijeron, ¿qué están mandando? ¿Una foto de qué, Rafa?
Gracioso. Edgardo, que vive en Ciudad del Este, en Paraguay, nos manda un montón de ropa sucia con estrellita arriba.
Ah, hizo un arbolito con la ropa sucia. Pero bien, bien, muy bien. Sí, está bien.
Ingenioso.
Qué fiaca el arbolito este año. Pero bueno, hay que hacerlo. Ya, ojo, hoy.
Mañana.
Ah, hoy no es 8. Ah, estoy con un día adelantado. Mañana, entonces. Hoy hay que comprar lo que se nos rompió en el camino. Viste que no siempre el arbolito...
Claro, de una vida a la otra.
No, cuando lo desarmás, algo
no lo armás. Tenés
que... Sí, yo lo armo. ¿Qué? Con mis hijas quieren armar.
No, lo arma tu mujer.
No, lo armo yo.
No mientas.
Te mando foto mañana.
Bueno, listo. ¿Vos, Gato?
Armo.
Sí. ¿Armás vos?
Sí, en familia, sí.
¿En familia? Los chicos son grandes.
Pero le gusta. Gato, te gusta a vos. No juegas a tus hijos.
A mí me gusta.
Ahí está.
Sí.
Yo cuido las luces.
¿Y quién pone los adornos? ¿Se ponen todos juntos a la vez?
No, sí.
¿Así de grandote que son?
Sí, pues les gusta y después esperan que haya algo abajo.
Claro. ¿Y Silvio, arma o no?
Sí, tengo hijos muy chiquitos.
Sí, vos
así
sí,
que
contanos cómo eran las edades.
4 años, varón, Marcos, 6 años, Lucio, y 10 años, Amalia.
Nacional informa.
Las 2 de la tarde en todo el país.
La ciudad de Buenos Aires resolvió un incremento salarial para el sector docente.
Pese al rechazo de los gremios que reclamaban un incremento mayor en la negociación paritaria, el gobierno porteño dispuso un aumento para el mes de diciembre del 5% para el salario de los maestros, que acumula un 35% de recomposición en lo que va del año. Además, dispuso el pago de un bono de 7.000 pesos para cargos de jornada completa y de 3.500 pesos para quienes realicen jornada simple. Los dos bonos son a pagar en 2 veces. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Investigan un presunto femicidio en la provincia de Entre Ríos.
Se produjo en Federación el femicidio de María Leonor Centurión. La mujer de 60 años fue ultimada de al menos 10 puñaladas, por lo que se sospecha de la expareja. Se informó que la víctima era más conocida como Mari, jubilada como empleada municipal. La misma ingresó sin vida al Hospital San José luego de haber recibido varias puñaladas. El principal sospechoso también ingresó minutos más tarde al hospital con heridas cortantes en el cuerpo. En el domicilio de la víctima, lugar en el que habría ocurrido la agresión, trabajó la fiscal en turno de la justicia, además de personal policial. Centurión, quien vivía sola, dado que sus dos hijas residen en la ciudad de Concordia, habría salido aproximadamente a las 14:30 desde el interior de la casa, solicitando ayuda por las graves heridas sufridas, pero cayó a la vereda y al arribar minutos más tarde al hospital lo hizo sin vida. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná, la radio de todos.
Deportes.
Guillermo Barros Esqueloto, el entrenador de Boca, habló de cómo puede jugar el clásico frente a River.
Lo tengo claro, podemos jugar con 2 puntas como 9 o con 3 delanteros, como lo venimos haciendo normalmente, porque con 3 delanteros hemos llegado hasta acá, con 2 delanteros hemos jugado el primer partido y ha salido bien, por lo menos en la parte ofensiva, así que lo voy a definir antes del partido cómo jugar, pero tengo claro cómo hacerlo en caso de jugar con 2 o con 3 delanteros.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, temperatura 22 grados 2 décimos, humedad 39%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 4 décimas, 54% de la humedad, con el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar,
Nacional.
Soy Nacional.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Mutual Ameport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Viernes, termina la semana en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:03.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
La tarde en Nacional. Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Tartagal, me gusta ese título, Pogo en Tartagal, eso sí que es loco, ¿eh?
Les estropeamos las siestas, perdón.
No, la siesta, no le cuenten nada, pero la siesta la hacemos con Osvaldo Bazán.
Ah, más tarde.
Él dice que la siesta es hasta ahora.
Estamos hablando bien del norte, no sé por qué.
De Jujuy, sí, de claro. Catamarca, yo estaba hablando bien de Neuquén. Hablamos bien de todos los lugares del interior porque nos encantan. Y además, porque ya que está el dólar tan caro, hay que conocer la Argentina. Digo, porque siempre estamos mirando para afuera. siempre miramos para afuera. Si lo sabrá Silvio Santamarina, ¿o no? Miramos para afuera, también con la guita.
Sí, ahora que decís el dólar, y estuvimos hablando hace un rato de una primera, un primer trauma con el dólar, que nuestro billete, uno de nuestros primeros billetes tenía la cara de Washington. Pero, ¿sabés que pocos años antes, el primer uno a uno de la historia entre el dólar y el peso era al revés? Los norteamericanos querían nuestro peso y crearon su moneda a imagen y semejanza de nuestro peso.
No, no puede ser.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
¿Por qué querían nuestra moneda?
Bueno.
¿En qué año?
Bueno, estamos hablando, digo, nuestro peso, creo que es estricto porque era el peso español, digamos. Estamos hablando de los últimos años de la colonia, del virreinato, sí, del no Río de la Plata. Bueno, ponele. Bueno, son nuestros orígenes, llamémosle. No, y bueno, los próceres nuestros se criaron en esos años.
Sí, a veces nacieron incluso.
Nacieron claro. Ahí y sus papás hicieron algunas de sus primeras fortunas en esos años, ¿no? Bueno, el peso español en esos años era como el dólar hoy. Era una de las monedas más poderosas del mundo. Todo el mundo quería tener peso español, el peso que circulaba en el Río de la Plata también, ¿no? Y los norteamericanos estaban en su plena lucha por su independencia y tratar de establecer su propia nación, que tan mal no lo hicieron. Bueno, ellos crean, en ese momento, ¿qué les pasa? Les pasaba algo parecido a nosotros. No tenían suficiente acceso a metales preciosos para acuñar sus monedas de plata y de oro, para tener su propia moneda valiosa. Ellos porque le tenían el torniquete de Londres, que no les habilitaba el metal precioso, porque veían que se estaban independizando. Nosotros porque habíamos perdido Potosí muy pronto, apenas nos independizamos, entonces no teníamos el metal. Bueno, los norteamericanos no tenían metal, y entonces las monedas de metal que tenían a mano era justamente el peso español, que ellos le llamaban el Spanish dollar, básicamente les entraba por México, y era un peso muy valioso para ellos, tanto que de hecho fue una moneda que circuló legalmente hasta mediados del siglo XIX en Estados Unidos, el peso. Y los norteamericanos, cuando crean su dólar, lo crean a imagen y semejanza. El diseño copia algunas cosas del peso español de plata, y el peso en metal, en plata, que tiene la moneda es prácticamente igual. Y eso por ley, digamos. O sea, ellos querían tener el primer uno a uno de nuestra historia entre el Río de la Plata y los Estados Unidos. Fue al revés. El aspiracional era el peso que teníamos nosotros en los bolsillos, y ellos querían, copiaban su dólar, el dólar lo copiaban, copiaban el peso español. Después se dio vuelta la tortilla.
Sí, y para siempre, para siempre. Hay un capítulo justamente de esa época que a mí me parece súper interesante, que me gustaría que contaras, que es el origen de la burbuja financiera.
De John Law, digamos, un escocés medio bastante tramposo, que es uno del, bueno, esto que les contaba yo hace un rato, ¿no? De el tema de que las monedas eran, desde el comienzo de la historia y hasta el siglo XIX, eran el dinero que la gente quería. Pero hubo algunos pioneros que introducían el billete de papel. Claro, era una manera de, si vos lograbas que el billete tuviera legitimidad, tenías la maquinita de hacer plata, eso que decía en su momento Cristina, lo decía Cristina con respecto al dólar, no sé si se acuerdan, yo siempre la cito a ella, cuando se quejaba de que para los norteamericanos era fácil porque imprimían el dólar, bueno, pero lo mismo. Y este escocés, lo que le fue a llevar a Francia el proyecto de, bueno, déjense de volverse locos con el tema de conseguir oro y plata, que es tan difícil y tan trabajoso y tantas guerras, impriman. Y bueno, lo que pasaba era simple. Para introducir los billetes como algo valioso, había que respaldarlos con algo, porque si no, la gente no los iba a aceptar. Y al día de hoy todavía funciona un poco la idea del respaldo de los billetes. Y entonces él crea ahí una compañía en América, en el Mississippi, y que estaba supuestamente respaldando la emisión de los billetes con el oro que iba a salir de ahí. Y entonces, incluso para, que en realidad eran unos bonos, digamos, eran billetes, los billetes nacen en general como bonos.
Era un verso gigante.
Eran bonos, era un verso gigante, al punto este que él contrató desempleados para que marcharan por el centro de París vestidos de obreros, de mineros, para mostrar que eran de esta compañía de Mississippi.
Impresionante,
que venían, eran,
nada, un trucho total.
Bueno,
y no era argentino, ¿eh?
No, y logró el apoyo de las autoridades y de un montón de hombres de negocios y de la nobleza, y se empezaron a imprimir billetes a lo pavote, y bueno, y eso obviamente, se imaginan cómo terminó, desbarrancó absolutamente, y este señor se tuvo que escapar.
Algo que también me gustó y que no conocía, y supongo que no conocen los políticos, porque si no lo hubieran utilizado, me mira el Rafa, ¿qué será? Vos sabés que cuenta Silvio en el libro que el que hizo el primer ajuste fue nuestro máximo prócer, fue San Martín. Y digo, vos te imaginás, Eduardo, que si tuvieran la data estarían averiguando cómo decir que como San Martín hizo un ajuste, nosotros también deberíamos ajustarnos, bla, bla, bla.
Te cuento una infidencia. Me comentó un legislador del PRO, conocido mío, que se comentó un poco mi libro entre algunos legisladores, incluso en un personaje importante del gabinete, que dicen que mandó a comprar unos libros, pero por esta anécdota de San Martín.
¿Ya la van a usar?
Bueno, no sé, como para darse ánimos.
Si San Martín lo hizo, imagínate la conversación.
Escuchaste, lo dije yo.
San Martín lo dijo.
Claro.
Lo
citamos a San Martín.
A mí me sorprendió un montón, pero me lo contaron hace 20 días.
Yo lo pensé inmediatamente. Alguien lo va a usar.
Lo que pasa es que San Martín era un ajustador muy feroz en su experiencia como administrador en Cuyo. Ahí empezó a probar estas cosas. Era un momento de guerra, pero bueno, uno podría pensar que en Argentina, si no es por las armas, es por la economía. Siempre estamos un poco en economía de guerra. Y bueno, él en un momento tomó medidas muy, muy drásticas, pero él después las seguía recomendando al gobierno de Buenos Aires. Por ejemplo, dicen, hagan como hice yo en Cuyo, que por lo que yo sé nadie se quejó. Bueno, sí se quejaban, pero bueno.
¿Qué significa, para que la gente entienda, en esa época un ajuste feroz?
Te cuento rápido. Reducción de los salarios públicos a la mitad, de un día para otro.
Bueno, 50% de inflación.
50%. Prohibición de usar plata labrada. Esto es en todo lo que se usaba en la vajilla y todas esas cosas de la casa, que se usaba plata en las casas pudientes. Prohibió todo, dijo, esto se confisca y hay que fundirlo y para hacer monedas. Y dice, comamos con cuchara de cuerno.
En lugar de
plata, en vez de cuchara de plata, comamos con cuchara de cuerno.
Claro. También, para darle perspectiva histórica, ¿qué estaba haciendo San Martín para tener esa necesidad?
Bueno, claro.
Guerras.
Obviamente.
Batallas.
Revolución.
Tratando de hacer la independencia.
El ejército de los Andes, obviamente. Y otra cosa que él hacía, del otro lado de la teoría económica, era también emitir. Él siempre decía, vamos a acuñar moneda, y cuando no había metal, decía, a imprimir papel, y les decía a todos, impriman. Ese es San Martín también, ¿eh? Y tomen deuda.
Chicos, somos las dos cosas de San Martín, el que ajusta y el que imprime.
Y el que toma deuda.
Y el que toma deuda, las tres. Todo lo hizo San Martín.
De hecho, en la salida de San Martín, cuando San Martín deja Chile, el gobierno de Chile listo para andar, Chile, dicen algunos historiadores chilenos, que es el primer país que toma una deuda de Inglaterra que no sea del Commonwealth, digamos. Y eso es por el influjo de San Martín.
O sea que cuando venga la gente del gobierno, suponte que son ellos los que toman, agarran y levantan esta anécdota que vos publicás. Bueno, San Martín, el primer ajuste que después derivó en la independencia, le podemos contestar inmediatamente, pero también San Martín tomó una deuda feroz, imprimió billete, tuvo la maquinita. Digo, para tener un argumento, ¿viste? Que nos citen a San Martín, a mí me dio un miedo cuando lo leí.
Para liberarnos, digamos todo.
Sí, sí, sí. No, y él planteaba, él decía, si se necesita,
claro,
hay que hacerlo.
Falta.
A favor de San Martín. Lo mismo hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos, justamente por esto que les contaba, como no tenían acceso al metal, empezaron a imprimir a lo loco. Benjamin Franklin era como el gran abogado de eso, de la impresión de billetes, y se dice que la primera, digamos, revolución de la historia financiada con billetes es la de Estados Unidos, y tuvieron una inflación bestial y una devaluación muy grande de esos primeros dólares que le llamaban los continentales, pues solo servían ahí en el continente, que estaban supuestamente referidos al precio de la moneda de plata, al peso español,
claro.
Justamente primero salieron emitidos con 1-1 y después se empezaron a imprimir tanto por las necesidades que tenían de financiar las guerras que terminaron valiendo 40-1. Más o menos como ahora. Ahora que...
¡Ah, caramba!
¿No te había dado cuenta?
No.
No, Dios mío, ¿cómo
yo
se
yo quería preguntarte por ese dólar de plata que estaba hecho más o menos a imagen y semejanza de nuestro...
Peso.
De nuestro peso. Ese que todavía tiene curso legal y que se regala como el dólar de la suerte.
Sí, es el viejo dólar, digamos. Es el dólar original todavía. De plata. Sí, sí, sí.
Es una moneda.
Sí, claro. Lo que pasa es que no tiene una circulación.
No.
Me hace acordar los patacones de plata argentinos, cuando se sale la moneda nacional a fines del siglo XIX, esto que vos comentabas, se imprimen, se acuñan unas monedas de plata que eran los patacones. Claro. De ahí venía el patacón.
Después
desapareció.
Sí, ha despertado interés la charla acá con el amigo 11 Silvio.
11-65-84-08-70.
Nos escribe Marina de Avellaneda. Si puede, por favor, el invitado dijo de unos museos de monedas, por favor, que repita los lugares.
Dijo de los museos del Banco Central y del Banco Provincia. Los googleás, Bombona, sí, porque no dijo que están en el microcentro.
No, porque te acuerdas, pero
citando... Tienen que estar por acá, por el centro, sí. ¿No?
Está en pleno microcentro, zona bancaria.
Zona bancaria. De microcentro.
Al lado de la está en Reconquista.
Acá, ¿no? Reconquista está el Banco Central, no sé si el museo, fíjate.
Medio a la vuelta, muy cerquita del Banco Central. Y el Banco Provincia, la verdad que no me acuerdo la calle, porque fui hace.
Y el Banco de la Ciudad, que está acá cerquita, también creo que también tiene un museo de monedas.
Sí, sí, sí.
Es acá nomás, sí, sí. Esmeralda.
Ahí está, tenemos uno, pero es el Ciudad. Está en Esmeralda, entre Viamonte y Tucumán.
Sí.
Lo bueno es que están los tres cerca. Entonces uno se puede hacer como un recorrido.
Caminando, porque además muy poca gente por acá puede circular, así que está bueno. Sí, averiguar los tres y es divertido. Es divertido. Tengo un álbum, les cuento, de billetes y monedas del mundo, que empecé con mi hija cuando era chiquita y ahora lo hago yo sola, porque a los 17 no quiere la más chica hacer esto conmigo. Claro. Lo tiene ahí, ¿viste? Pero la que lo termina.
Tiene otras prioridades.
Sí, está en otra cosa. Pero bueno, igual cuando viajamos juntas, porque pongo los billetes y las monedas ahí en el álbum.
En el museo del Banco Central van a encontrar, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la historia esta del rey de la Patagonia? El rey de Araucanía.
La historia que hizo Carlos Sorín en una película.
La película era El rey de la Patagonia, se llamaba.
Sí, me parece que sí. Sí.
La película El rey se llamaba.
La película
El rey.
Claro.
Bueno,
sí.
Pero era sobre el rey de la Patagonia.
Preciosa.
Sorín, que existió, fue Carlos Sorín. Sí. No sé si no fue su primera película. Con Julio Chávez.
Sí,
era el director de cine que quería hacer la película, porque es una película dentro de una película. En el Banco Central, en el Museo del Banco Central, están las monedas que acuñó el rey de la Patagonia, las monedas auténticas que acuñó el rey de la Patagonia cuando quiso crear su reino, e hizo lo mismo parecido a lo que hablábamos hace un rato. En Europa empezó a vender bonos del reino que estaba creando la Araucanía, y bueno, y tenía moneda, así que, y están ahí, se pueden ver.
No sé por qué me acordé del cubano que tiene la cara del Che.
¿Qué pasa, Martín?
Como souvenir en Cuba. Claro.
Martín.
Sí, no, te quiero preguntar, Silvio, cuando empezó la plata, allá contaste en 1820, el billete papel, exactamente, papel, sí. ¿Era de uso cotidiano o estaba restringido a determinada gente, a determinadas operaciones?
Sí. No era de uso tan cotidiano, esa era un poco la lucha, porque además al principio eran de alta denominación para los valores que manejaba la gente común en la calle, y de hecho había un flagelo ya desde la época colonial de falta de cambio chico que tenemos al día de hoy. Mucha falta de cambio chico, porque justamente en general se imprimía tanto billetes como acuñación de monedas de alto valor. ¿Por qué? Hay un par de razones, pero hay una muy simple, que es los costos. Los acuñadores, o lo que le llaman los ensayadores de moneda, cobraban por pieza, y entonces te convenía más, como Estado o como banco, hacerles acuñar monedas caras, porque te salían lo mismo, digamos, ¿no? Entonces te convenía que monedas caras, y entonces no llegaban a la población. Por eso después se creaban muchas monedas informales, esto que yo le decía, en cafeterías, en no sé, peluquerías, se imprimían vales, billetes, algunos de muy linda calidad, uh-huh. y también fichas le llamaban, que eran como monedas.
Voy a cambiar de tema porque el tema se está hablando mucho todavía, digo todavía porque no sé cuánto tiempo se va a hablar de esta decisión del nuevo reglamento de seguridad de poder disparar en situaciones peligrosas, por ejemplo, sin la voz de alto, que trajo tanta polémica. Se está hablando, se sabe, Eduardo, que Vidal no lo implementará en la provincia porque dice que tienen los suficientes elementos penales como para implementar lo que están implementando.
Sí, las provincias en general, te diría, la enorme mayoría, hay una confusión en principio. No es que las provincias tengan que adherir a este protocolo. Pueden, en todo caso, copiarlo, reeditarlo, ponerlo a su medida porque no es un tema vinculante. Lo que dice María Eugenia Vidal es que, primero, ella tiene una ley de 2006 que rige, dice que es suficiente. Hay otro tema de fondo que lo sugirió ella y lo planteó con más claridad a Conte Gran, que es el procurador. Dijo que están en un proceso, te diría, si vale la palabra, de limpieza, de reacomodamiento de la bonaerense, que es una policía bastante complicada y enorme, y que introducir un elemento como esto sería más conflictivo o podría generar situaciones, llamémosle, no deseadas. La ciudad que arrancó que podía ser fue cauta, Mendoza también, Jujuy menos todavía, que dijo que ni siquiera lo iba a aplicar. Esto entre las provincias del oficialismo. En la del peronismo es similar, pero primero porque en algunas provincias hay normas, te diría, incluso más permisivas, pero con un agregado. Lo que es curioso es que hoy el debate, vos lo tenés planteado, básicamente desde el oficialismo para adentro. Para afuera hubo una crítica del kirchnerismo, planteada sobre todo en el Congreso como cuestiones de privilegio, entre ellos Agustín Rossi, nada muy significativo. Y en el peronismo federal te diría que hubo desde un silencio de acompañamiento hasta expresiones abiertas de apoyo, como la de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Ayer mismo, que avaló directamente, no, ni siquiera como Urtubey, que le hizo un guiño, te diría, más claro. Ese es el antecedente, como se llega. Yo creo que pesan mucho las encuestas, que en general, o guste o no guste el tema, dan un amplísimo aval a este tipo de medidas, porque el tema de la seguridad es un tema, te diría, mira, salvo en los periodos críticos de la economía, como fueron las disparadas del dólar, en cualquier relevamiento, cualquier encuesta, la inseguridad le pelea el primer lugar a todos los problemas económicos juntos, ¿no?
A ver, empleo, pero ¿qué puede llegar a pasar? Porque mi pregunta es esta, la encuesta le favorece la decisión de este reglamento, que se contradice en algunos casos o puede llegar a contradecirse con el Código Penal, que muchas provincias no van a implementar. Entonces es simplemente por la galería, para que la gente diga, mirá cómo el gobierno está haciendo,
no, primero siguiendo la seguridad. Ojo, no es un problema nada más que de debate, hay una cuestión práctica, que el protocolo que aprobó Bullrich con el respaldo presidencial rige, sí, ya para todas las fuerzas federales.
Ah, ya está.
Eso, listo. Es Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía
Aeronáutica. Ya lo pueden usar.
Sí, ya está en curso, digo, porque es un reglamento. Lo que plantea Carrió, entre otras cosas, dice, obviamente, que en la pirámide judicial vos no podés un reglamento estar por encima de las leyes. Pero las leyes, el actual Código Penal, es bastante gris en ese punto, porque habla del cumplimiento del deber, no mucho más. Y yo creo que el debate que viene, si viene, va a ser a partir de marzo, digo, el debate efectivo, el que puede tener alguna consecuencia, va a ser a partir de marzo cuando se discuta el nuevo Código Penal. Porque el artículo, yo no me acuerdo, 30 y pico, no importa, hay un artículo específico que tiene que ver con esto, que sería ampliado para ponerlo a tono con la realidad.
Lo está explicando muy bien Borinji, ya estuvo, claro, acá, y bueno, sí,
y él hay una contradicción.
A mí igual me llama mucho la atención, todo me llama la atención. Carrió, como siempre, excesiva, digamos, ya habló de fachismo, ¿no?
Sí, no, las palabras de ellos son desproporcionadas. El tema acá es si esto le hace bien o mal al gobierno. Digo, eso es otra discusión aparte.
A ver,
pero lo cierto,
en términos de encuestas le hace bien. El problema es que...
No, digo, la crítica de Carrió. Porque ahí vos entras en otro plano, desde la sensibilidad de los llamados, entre comillas, operadores económicos, que dice que esto pone en crisis a la propia sociedad política de Cambiemos. Otros que dicen, mirá, aparece como una especie de superfiscal, le da una amplitud a la coalición que si no, no la tendría. Hay peronistas que se enojan con este juego porque dicen, ¿cómo? Ellos juegan de oficialismo y oposición.
Perfecto, la contradicción en casa. Me parece una buena, es muy inteligente que esté adentro.
Caro, se lo cobraron caro cuando fue el tema de tarifas. Empezó protestando radicalismo, terminó con una ley de la oposición que tuvo que vetar Mauricio Macri.
Es inteligente tener la contradicción adentro. Lo hicieron los peronistas toda la vida.
Saben más que nadie.
Saben de eso. Sería inteligente poder mantener a Carrió de parte de un partido que bueno, digo un partido, una alianza, ¿no? Sería inteligente. Sí. Es inteligente. Si a los peronistas no les fue mal con esa idea.
Sí, ahora hay que ver hasta dónde llega Carrió.
¿Qué pasa con esto de consensuar las leyes, no? ¿Se acuerdan de consensuar las leyes acá? Sí, claro. No, es una decisión de la ministra de Seguridad, porque hablaba por el presidente, cero consenso.
Sí, yo creo que lo podrían haber charlado más, y te diría más orgánicamente, charlas informales de seguridad con los ministros provinciales de seguridad son a patada y en general tienen más o menos la misma música. El problema es que lo podrían haber discutido y presentarlo como un acuerdo sin la cosa rimbombante de las políticas de Estado, pero por lo menos darle un consenso.
No,
mayor.
Quería el tema parece que es electoral. Perdóname, perdóname, Gato, pero la música se impone. No le dediqué casi nada. Hace un rato largo que están los oyentes pidiendo versiones. A ver.
No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, en terminar.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos. El gobierno porteño anunció cómo será el operativo de seguridad ante los festejos por la final de la Copa Libertadores.
Nos informa Liliana Arias.
Muchísimas gracias. Y el gobierno de la ciudad dispuso que los festejos se realicen en el obelisco. Estamos ahora en diálogo con Marcelo D'Alessandro, el secretario de Seguridad porteño, y cómo van a ser, desde qué hora comienzan el operativo de seguridad, porque va a haber un fuerte operativo de seguridad, D'Alessandro.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Como recién decía Diego, el operativo está dispuesto, el lugar emblemático siempre de los festejos de los argentinos es el obelisco, así que el operativo está dispuesto de lo que es la avenida Corrientes, sobre la avenida 9 de Julio, a partir de la avenida Corrientes, para el lado sur. Ahí va a estar todo vallado para proteger los comercios, para proteger las oficinas. Va a haber mucha presencia policial sobre la avenida 9 de Julio. La avenida Corrientes también estará cortada con presencia policial. No habrá acceso de vehículos. Esto va a ser, el ingreso va a ser a pie. Y lo que queremos y lo que esperamos es que sea un festejo en paz, ¿no? Que se disfrute como corresponde esta final, y evitar que los violentos vengan. El límite nuestro va a ser la violencia, la actitud de la policía va a ser firme, no vamos a soportar ni a tolerar ni destrozos ni actitudes de violencia que pueden traer, y en ese sentido va a actuar.
Muchísimas gracias, Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad porteño. Cabe resaltar, por otra parte, que el Metrobús, a partir de las 6:30 de la tarde del domingo, no va a funcionar entre por la 9 de julio. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Dato en tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, la temperatura es de 27 grados 8 décimas, humedad 36%, el cielo está despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 53%, cielo algo nublado.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Plato Fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Viernes. Información para tu fin de semana en Nacional.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Nueva Armonía presenta la temporada 2019 en el Teatro Coliseo. Música clásica, sinfónica y de cámara, ballet y ópera. Un abono, 10 espectáculos de excelencia, de abril a diciembre. Preventa del 5 al 21 de diciembre. Abono joven, hasta 35 años, 50% de descuento. www.teatrocoliseo.org.ar o por Ticketek. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 34 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, te terminará así.
Por lo que yo te quiero, esta versión es la de Juan Ingaramo, que ha sido pedida por Fabián, que vive en Mataderos, y por Daniel, que vive en Gualeguaychú, muy distintas de la original, y todas muy originales a su vez. Así que seguimos recibiendo ofertas y propuestas en el 11-65-84-08-70.
Tenemos 5 premios hoy. ¿5?
Sí.
¿Ya dijimos lo de bien claro y fuerte el tema de Plaza Canning, o todavía no?
Plaza Canning te invita a pasar una noche en el hotel Plaza Central Canning con desayuno para 2 personas.
O sea, el fin de...
Ya hay candidatos.
Dale.
Se trata de un hotel 4 estrellas ubicado en Plaza Canning, este punto turístico y polo gastronómico del sur del Gran Buenos Aires, con una arquitectura típica de los pueblos medievales que te transporta al sur de Italia, pero a tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a minutos del aeropuerto de Ezeiza. Si te apurás, participás.
Y además un reloj Paddle Watch y además un vestidito o top de Vero Alfi, porque está la semana de la moda con 35% de descuento, dijiste.
35% de descuento en 38.000 locales adheridos al Ahora 12.
Pero
esto, claro, este 35 se puede hacer solo en 3 cuotas, pero es
35% y 3 cuotas. Y además, ya lo saben porque estamos charlando, tenemos la suerte de tener acá en el estudio a Silvio Santamarina, la historia de la guita. Acá,
no, 1, 2 libros.
Acá en la Argentina. Pero ahora quiero hablar de algo de lo que estuvimos hablando ayer y a mí me interesa muchísimo, que son estas pequeñas grandes cosas que suceden en nuestro país, como si, a ver, ¿cómo decirlo? Como si no evolucionáramos, ¿no? Estamos hablando de lo que se hace con las mujeres, se dice de las mujeres, se piensa de las mujeres. Le hemos dedicado mucho a lo que la legislatura de Tucumán intentaba implementar, que era no hacer legal el aborto legal, no hacer legal el aborto por violación. Y ahora le vamos a dedicar un ratito a lo que dijo el juez Miguel Ángel Donet. Es un juez de Chubut, es nada más y nada menos que ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, no es un juez cualquiera, Miguel Ángel Donet, que habló de lo que a él le parece que tiene que pasar con las mujeres. A ver, voy a lo textual y después ustedes sacan las conclusiones. Según los senos que vemos en las protestas, dijo, tienen la misma imagen de las hembras de los animales mamíferos. Esto como para empezar, ¿no? Y expresó su deseo de que un día, no muy lejano, dejen de denigrarse como seres humanos. ¿De qué está hablando? Está hablando de cuando una mujer hace en una manifestación se queda desnuda de la cintura para arriba. Los senos que vemos en las protestas tienen la misma imagen de las hembras de los animales mamíferos. Esta es la frase que más hizo ruido. Hizo un montón de ruido, muchas cosas que dijo. Incluso en junio de 2016, él había dicho que le parecía inapropiado que una mujer ocupara el lugar en el Tribunal Supremo de Justicia de Chubut, porque decía, ahora, hace dos años, que tiene responsabilidades en la casa y los hijos, y que sí oxigena la presencia de una mujer, pero la mujer tiene que estar preparada, pero no deja de ser mujer, textual. Tiene las responsabilidades de la casa y de los hijos. Un mensaje misógino, retrógrado. A ver, esto es lo que piensa un ministro de la Corte, un juez del Supremo Tribunal de la Justicia de Chubut. Hubo un montón de protestas, por supuesto, hubo protestas en Chubut, y nosotros vamos a hablar con una integrante de la multisectorial de mujeres de Comodoro Rivadavia, porque la protesta en realidad de las mujeres fue nacional, la Red de Mujeres para la Justicia, por ejemplo, pero nos interesaba hablar con una persona de allí, de Chubut, de Comodoro Rivadavia. Rafa, tenemos 5 emisoras en Chubut que nos escuchan, que nos escriben, y Gabriela Cohen es justamente integrante de esta multisectorial y trabaja en contra de la violencia de la mujer, y nos interesa saber cómo viven las mujeres de Chubut esto que dice este juez tan importante, ¿no?, del Tribunal Supremo. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gabriela.
¿Cómo están?
Ah, y ahí está, ahí te escuchamos. Contanos.
Bárbaro. Bueno, mira, lo vivimos con mucha preocupación y bronca. Desgraciadamente este personaje, Donet, no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones. En el 2016, desde la multisectorial denunciamos, pedimos juicio político. Se efectuó el juicio político que lo presentó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y otras organizaciones sociales de la provincia. Bueno, el juicio fue desestimado y este personaje continúa en el Superior Tribunal de Justicia.
O sea que ustedes están pidiendo esto desde 2016, de que él empezó 2016. Públicamente a decir barbaridades de las mujeres.
Claro, fue una barbaridad lo que dijo, incluso.
Las mujeres no tienen que estar en un Tribunal Supremo de Justicia.
El lugar de las mujeres en la casa. Es la casa, los hijos.
Lo leímos.
Incluso dijo que si queríamos el cupo para una mujer, nos la firmaba en el momento, pero para dos, no. Arrogándose también una facultad violenta, negando la representación que tiene la mujer en la sociedad, que la ha ganado a fuerza de lucha.
¿Y qué pasó con las presentaciones que ustedes hicieron, Gabriela?
Bueno, desestimaron el juicio político.
Ajá.
Y este personaje sigue ejerciendo. Ahora
sigue ejerciendo y sigue diciendo barbaridades.
Claro, sí. El tema es que no solo son las barbaridades que dice desde sus cuentas de Facebook y lo demás. El Superior Tribunal de Justicia es la última instancia donde llegan los juicios de la provincia. Incluso este año el Superior Tribunal de Justicia, con una causa de Madrid que estaba caratulada como intento de femicidio, el autor fue Brian Petrillán, le dio 5 puñaladas a su mujer adelante de los hijos, y el Superior Tribunal cambió la carátula de intento de femicidio a lesiones leves, porque el personaje este en un momento dijo: te vas a acordar de mí. Entonces este Superior Tribunal intuye que si se iba a acordar de él, no tenía intención de matarlo. Bueno. Ahí vemos reflejada en la realidad cómo el patriarcado, la misoginia y la falta de igualdad de derechos repercute en nosotras directamente. Con este cambio de carátula se baja la pena de 12 años a 3 años, y 3 años es escarcelable. Entonces no podemos permitirnos tener esos personajes en el Superior Tribunal de Justicia.
Claro, porque modifican nuestra vida. ¿Por qué hacemos esta nota, Gabriela? ¿Sabes por qué? Porque él lo minimizó, él pidió disculpas, si dije algo en las redes, si ofendí. No se trata de eso. Lo que él dice después se ve en los fallos.
Se ve reflejado en sus fallos. Las disculpas realmente no sirven de nada cuando este personaje es el que decide sobre las causas que llegan al Superior Tribunal. Las disculpas no sirven. No podemos permitir que este tipo de personas siga decidiendo y estando en los tribunales de justicia. Las mujeres luchamos mucho para tener la igualdad. Y si no hay igualdad en la justicia, no sirve.
No, por supuesto que no. Es una barbaridad. Y después de esto último que dijo, ¿también hicieron presentaciones?
Estamos ahora organizando algo a nivel provincial con las multisectoriales, con los movimientos sociales y ONG de géneros de la provincia, y vamos a ver si volvemos a presentar un pedido de juicio político, porque no queremos que este personaje siga estando.
No, claro que no. Y ojalá que esto se generalice y haya algún tipo de, además del repudio de la red, que ya dijimos, la Red de Mujeres para la Justicia, haya más repudios, porque la opinión pública hemos visto que en estos casos moviliza para que estos jueces queden expuestos, ¿no?
Queden expuestos. Esperemos que esta vez realmente sea ecuánime y se pueda llegar al juicio político y a la destitución de este personaje, porque ¿qué perspectiva de género o igualdad ante la ley podemos esperar de un personaje?
Y hay que llegar a que todas las autoridades sepan de esto, digamos, hay que visibilizarlo. Gabriela, contá con nosotros para cuando necesiten visibilizarlo. Nos parece una barbaridad. Estos son los jueces que después deciden la vida de las personas.
Exactamente.
Así que contá con nosotros, te mandamos un beso y gracias por haber hablado con Plato Fuerte.
Te agradezco muchísimo.
Gabriela Cohen, integrante de la multisectorial de mujeres de Comodoro Rivadavia. No hay más para agregar, pero estas cosas hay que visibilizarlas. Relajamos un poco con el cuarteto, dale.
Callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que no queremos dejar de vibrar el corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tener.
En Santo Tomé Corrientes es tendencia.
¿Eh? ¿Otra vez?
Otra versión.
A ver.
Por lo que yo te quiero. Se llaman Mufa y lo pide Cristian desde Santo Tomé Corrientes.
No. Otro muchas pogo. Versiones. Pero había pogo en... es tendencia en pogo. Había pogo en Partartagal.
Se mueve el país.
Se mueve el país con el cuarteto. ¿Mufa se llama el conjunto?
Mufa, sí.
No,
son punkis.
No, te quiero, Rafa. Nosotros no, habíamos puesto, tenemos versiones, pero más de Córdoba. Sí, una, sí. Dos, tres, tengo acá que son por lo menos de Córdoba. Tres, cuatro. Y no la están pidiendo.
No están pidiendo
Córdoba
la
está
uno.
¿Córdoba está durmiendo?
No
está... ¿Qué cosa de loco? Si no la pido yo la dos, la quiero pedir yo. Si no me... No, la uno no, la dos.
La dos, sí, pues ya la pasamos, lo que pasa es que sí, la
pero
uno...
A mí
uno.
Me gusta, no están pidiendo la... No. Está, dejamos todo este suspenso, sí. A ver si piden la uno o la dos, que ustedes no saben cuál es. A ver si escriben
Córdoba
cosas.
Es la pista.
A ver, cosas originales, dale, que hay cinco premios, uno más lindo que otro. Sí. O sea, todos me gusta, me quiero quedar con todos. Sí. Silvio nos decía por acá, mientras estábamos hablando con Gabriela, con la gente que está intentando en Comodoro Rivadavia... remover a este juez retrógrado que en su libro Historia de la Guita también se habla del feminismo.
Hay un personaje que todos lo conocemos, que es Mariquita Sánchez. Antes le decíamos de Thompson, ahora ya no. Ahora
decimos, ¿por qué?
Bueno, porque es Mariquita
por
Sánchez, obviamente.
Listo,
¿no?
Mariquita Sánchez. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a decirle Sánchez de Thompson.
No, y ella aparte luchó mucho.
Como María Servini de Cubría. Sí. Angulo, sí. Cuando está, me habla de María Servini y yo le digo, ¿quién es?
Yo en el libro no sabía cómo mencionarla porque quería decir Mariquita Sánchez, pero no todo el mundo la identifica.
Entre paréntesis de
y, sí, expliqué un poquito así, sí, sí. Y ella, en sus memorias, en sus cartas, trata mucho temas de los derechos de las mujeres y de las discriminaciones contra la mujer, imagínense, siglo XIX, ¿no? Y cuenta en uno de los escritos de ella, se queja de los matrimonios arreglados, decía, las pobres chicas, imagínense en esas épocas, chicas muy chiquitas, las casaban de 12 años.
¿12?
Sí. Quizá, a ver, no era una locura en ese momento, pero ella lo que sí marcaba como algo grave, decía, las casan por conveniencia económica, con algún comerciante, claro, y dice, son en general unos viejos feos, dice ella, en vez de con algún soldado lindo y joven, dice, las casan con y les arruinan la vida de chiquitas, son unas niñas casadas con unos viejos feos por armar, consolidar patrimonios con distintas alianzas entre padres.
¿Y entonces, qué capítulo está este relato? Cuando habla
verdad,
de qué cosa
no me
de
acuerdo,
la guita.
Te voy a decir la verdad, no me acuerdo exactamente porque yo hablo de Mariquita Sánchez en varios momentos.
¿Ah, sí?
Reaparece, porque ella aparte aparece en varios momentos de la historia.
Pero en este caso tiene que estar relacionado con estos casamientos económicos, digamos. Ya,
puede ser que esté, ahora que me lo decís, me estás ayudando, en todo un fragmento largo al comienzo del libro, en los comienzos del libro, cuando se habla de toda justamente la clase comerciante durante el virreinato, que son los papás de nuestros próceres en muchos casos. Y ella cuenta, denunciando esta codicia de los viejos feos, claro, dijeran...
Viejos serían de 40, ponele.
Bueno, ponele, pero para una nena de 12.
¡Obvio!
Claro, y decían, son muy avaros y además no dejan disfrutar a las chicas del dinero, de la familia, no los dejan gastar. Dice, esta es una ciudad donde no se puede disfrutar del dinero, y entonces cuenta el caso de uno de los Anchorena, que ella lo tenía ella de vecino cuando era jovencita, y ella cuenta una anécdota que se subió, no sé, se trepó a la tapia, a la medianera, y dice que ella veía como él a la hora de la siesta salía a tomar sol y a ver unos macetones enormes que tenía en el patio llenos de monedas de oro y de plata, y es como que salía a mirar la plata
como Néstor.
Bueno, claro, y entonces dice, como mostrando una escena de la avaricia que había en esa época y que terminaba desembocando en el uso de las chicas también como para enlazar patrimonios,
digamos. Pero está buena la anécdota porque también es antecedente de esto que se decía mucho de Néstor Kirchner, los que lo frecuentaban, no solamente de por el tema corrupción, sino que él quería el billete, quería el constante sonante. Hay un video famoso donde él está con una caja fuerte, ¿no? O sea, de gente que quería mirar y disfrutaba de mirar la plata. Todo quiero todo lo que dice este libro, porque hay cosas pero entretenidísimas, divertidísimas. Me cuesta hablar.
Si te cuento más feminismo.
Sí, ¿hay más?
Sí, hay más. Eso está en el primer capítulo, que es un poquito un pantallazo de la historia universal del dinero, obviamente en pocas páginas. Elegí un par de cositas nada más, de Las doncellas de Ginebra, se llama el subtítulo, que debe estar por ahí subtitulado. Los banqueros de Ginebra daban como garantía de sus créditos la vida de sus hijas o sobrinas.
No.
Y entonces, claro, porque la cuestión era así, durante muchos siglos, en realidad hasta el siglo XIX bien entrado, había problemas con el tema, si bien el crédito existió siempre y el negocio de los prestamistas existió siempre, siempre se chocaba con el cristianismo, pero también otras religiones, con el tema de la usura, digamos. Era muy condenado el tema de prestar a interés, digamos, ¿no? A cambio de otra suma de dinero. Vos prestabas por la misma suma. Entonces se hacían artimañas, artilugios para esconder lo que eran créditos. Entonces lo que se usaba era que vos te daban plata y vos la ibas devolviendo durante la vida de una persona, y entonces se ponían estas chicas como garantía que durante la vida de estas chicas te iban a devolver partes de lo que vos pusiste.
Qué triste. Después les cuento, ahora les cuento rápidamente, hay cosas que no pudimos, de las que no pudimos hablar. Yo les tiro algunos tips como para que los busquen cuando lo compren el libro. Por ejemplo, la primera deuda externa, por ejemplo, feminismo constante y sonante. Por ejemplo, el club del lobby, la herencia recibida. Siempre una herencia recibida. O sea, todo nos remite al presente. Hay una historia en este libro de lo que estamos viviendo hoy, de lo que vivimos la década pasada, de lo que viviremos en el futuro. Es la historia de la guita en la Argentina, señores. Entregamos estos libros ahora. Rafa, dale que se vienen los auspicios, metele.
El primero de los libros se lo lleva Jorge, que vive en Comodoro Rivadavia, y el otro es para María, que vive en Villa Devoto y tiene que pasar por Maipú 555.
Historia de la guita, la cultura del dinero en la Argentina. ¿Y el reloj para quién es? ¿Lo tenés? ¿El ganador?
El Pogo de Santo Tomé se lleva el premio
Mufa. LRA12, ahí lo tiene que buscar,
Cristian,
¿no?
Sí, Cristian, pasa por LRA12, ahí te espera un bellísimo padre.
Para mí es Cristian, pero bueno, yo soy medio antigua, ¿no? Para mí es Cristian.
No digas así.
Y bueno, sí, dale. ¿Y el voucher? ¿El voucher para quién?
Pasa que Pepa y Daniel cumplen 20 años de casados. Y lo quieren celebrar. Y
está bien. No, hay que celebrar eso, es un número.
Y se van para Canning, sí, son de Barracas.
¿Son de Barracas? Bueno, Pepa y Daniel.
Tienen que pasar por acá.
Pasan por acá y se sacan la foto. Sí, porfis.
Sí.
Sí, obvio.
Maipú 555.
Ese es el voucher para pasar el fin de semana ahí en Canning, ese que ya es campo, ya hay sol, ya es lindo.
Y esta prenda para tapar el vientre.
Ay, qué fea esa palabra. Este vestido top, camisolín de Vero Alfi, que es divino.
Camila de Palermo, no sabes lo que te estás llevando.
Y de Palermo.
Bellísimo, mirá. De Vero Alfi, agradecimos.
Camila de Palermo, ojo, no me hagan trampa con los que ya tienen premio, por favor. No. Paula, ¿vos lo mirás eso?
Está certificado.
Ah, bueno, certificado por nosotros,
claro.
Digámoslo.
Que no emitimos moneda todavía.
No, todavía, pero mirá todo lo que emitimos. Mirá todo lo que emitimos. Se vienen los auspicios.
Auspiciar un plato fuerte. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirle que nos queremos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Yo, sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad.
Pero si vos sos locutor, Rafa, podés decir lo lindo, decirlo lindo, yo también, te juro.
Y delicia.
No, vos. muy loco, sí.
Bueno, Federico de Rafaela y Ramiro de Chile, a ver si dieron cuenta que no habíamos pasado todavía la versión de La Mona Jiménez.
Eso, estábamos esperando eso. ¿Vieron cuando dijimos la uno? Es La Mona el uno.
Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí.
Me han salvado la semana. Tuve una semana compleja y me han salvado la semana. Mucha gente me la ha salvado, pero el día de hoy, en Plato Fuerte, en Radio Nacional, me lo salvó. Desde Inesita, que por fin metió el cuarteto. Vamos, Inés, no te pongas duro. ¿Qué es esa porquería que me estás... ¿Cómo se da eso otra vez? Qué malo que sos. Ese es el operador que no me hace...